Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a una nueva edición del Enfoque aquí en Onda Madrid, la correspondiente a este martes, a este 14 de noviembre, víspera de otra fecha señalada, muy señalada en rojo en el calendario político en España, casi 4 meses después de que acudiéramos a las urnas de las elecciones generales y después de la frustrada investidura del ganador de aquellas elecciones del 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo. Mañana comienza la del candidato que se llevará, salvo tremenda y sobre todo salvo improbable sorpresa, el gato al agua. Pleno de investidura que se va a extender hasta el jueves y que se produce después de que su partido, el socialista, con el apoyo del resto de la Cámara, salvo Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro, haya pactado con el independentismo catalán una ley de amnistía que ayer, casi en tiempo de descuento, se registraba como proposición de ley en el Congreso, finalmente firmada en solitario por el Partido Socialista, por el PSOE. Se ve que había prisa como para depender de unas rúbricas de más o de menos. Y es precisamente esto, la tramitación parlamentaria de dicha proposición de ley, lo que el Partido Popular y Vox van a intentar impedir mañana, antes incluso de que Pedro Sánchez, el candidato, el secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno en funciones, comience a las 12 del mediodía su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria.
La vicesecretaria socialista María Jesús Montero explica el cambio de postura respecto a la ley de amnistía.
Cuando nosotros hablamos de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, nos referíamos al texto que presentaron los grupos independentistas y que seguimos pensando que no era constitucional.
Están tan convencidos de su constitucionalidad que incluso la han enviado a Bruselas y han pedido reunirse con los comisarios competentes para explicarla, aunque de puertas adentro, el portavoz socialista Patxi López entiende que es difícil de digerir.
Somos muy conscientes de que este es un instrumento arriesgado, que tiene la incomprensión en este momento de mucha gente, como la tuvo también cuando aplicamos otras políticas.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunía con corresponsales extranjeros para cuestionar la ley de amnistía. El PP no quiere que pase el trámite de la toma en consideración. Entienden que los letrados no lo permitirán. Vox va más lejos, amenazando a quien lo haga, Cuca Gamarra, Pepa Millán.
Que no creo que vaya a haber letrado alguno, con un mínimo de rigor jurídico, pueda amparar ahora la constitucionalidad.
El letrado, el secretario general y los diputados de la mesa del Congreso serán querellados por prevaricación por dictar una resolución a sabiendas de su ilegalidad.
El PSOE resta importancia a la soledad de su firma en la ley de amnistía. Esquerra, dicen, necesitaba más tiempo y dijo que no la firmaba, así que decidieron presentarla antes de la investidura de Pedro Sánchez.
Como acaban ustedes de escuchar, Vox juega la carta de impedir por inconstitucional, así lo dice, la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía, pero hoy ha ido un poco más allá y ha presentado en el Tribunal Supremo una querella contra Pedro Sánchez y contra Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, en Bélgica, por los supuestos delitos de cohecho, encubrimiento o colaboración con el terrorismo, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Pero además, en la citada querella solicita al tribunal que, como medida cautelar, suspenda el pleno de investidura que comienza mañana. Santiago Abascal, líder de Vox, apela al Poder Judicial después de los múltiples pronunciamientos en este ámbito profesional en contra de la amnistía. Escuchen.
Estamos apelando a quien tiene hoy la responsabilidad y la posibilidad de detener este golpe. Confiamos en el alto tribunal, confiamos en el Poder Judicial y la sala de gobierno de ese tribunal. Hablan de un ataque a la división de poderes. Confiamos en que utilicen todas las herramientas legales que tienen en su mano para detener ese asalto al Poder Judicial, para detener el intento de acabar con la igualdad de los españoles ante la ley.
Intento de paralizar esa investidura de Vox, llamado a fracasar mientras el Partido Popular se apoya en su mayoría absoluta en el Senado para ralentizar al menos la aplicación de esa ley de amnistía cuyos detalles conocíamos en el día de ayer. Hoy ha sacado adelante su anunciada reforma del reglamento de esta Cámara para retrasar la tramitación de las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios que lleguen desde el Congreso de los Diputados calificadas como urgentes. ¿Y cuál vendrá con esta calificación? Pues evidentemente, para empezar, la de la amnistía. Al Tribunal Constitucional se le va a acumular el trabajo, desde luego, porque ahora es el Partido Socialista quien afirma que va a recurrir ante este organismo la modificación aprobada hoy en la Cámara Alta. Flor Carazo.
Con la mayoría absoluta del PP y los votos de Vox y UPN, ha salido adelante la reforma del reglamento del Senado. Ha sido aprobada entre las quejas del PSOE y sus socios que consideran el cambio inconstitucional. Carla Delgado, de la Izquierda Confederal, Manuel Fajardo, senador socialista.
Y eso es lo que quieren hacer ustedes hoy aquí, darle un golpe de Estado a la democracia y meternos una dictadura, como ha dicho Ayuso, por la puerta de atrás.
Esta antirreglamentaria e inconstitucional, y estoy diciendo, midiendo muy bien las palabras, porque nosotros ejercitaremos nuestro derecho del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
El senador popular Eloy Suárez ha defendido la reforma del reglamento y ha cargado contra el pacto del PSOE con los independentistas.
¿Por qué el Partido Socialista puede hacer lo que le da la gana cuando le da la gana y el Partido Popular no puede hacer una modificación de reglamento? Tiene lo suyo. Hablar aquí de saltarse la Constitución con lo que estamos viendo y con lo que estamos pasando. Si Bildu les pide la amnistía para los delitos de los etarras, también la van a votar, señorías.
La modificación del reglamento permitirá que la mesa decida si una proposición de ley llegada del Congreso se discute por la vía de urgencia en 20 días o por el trámite ordinario, lo que permitiría demorar la aprobación de la amnistía hasta 2 meses.
La portavoz del Gobierno en funciones ha hecho hoy un llamamiento a la calma y un llamamiento a la tranquilidad ante posibles protestas en los aledaños del Congreso de los Diputados durante la investidura de Pedro Sánchez. Para prevenirlas, por cierto, la carrera de San Jerónimo se ha blindado, lleva cortada desde el pasado domingo y se exige a los vecinos de la zona y a quienes trabajan en ella que se identifiquen como tales. Al menos 1.600 policías se van a desplegar en las próximas horas. Luis Mínguez.
Más de 1.600 policías nacionales se desplegarán mañana en las inmediaciones del Congreso de los Diputados para impedir protestas u otros actos durante el pleno de investidura. Hoy los coches podían circular por la carrera de San Jerónimo, pero los vecinos y los trabajadores en la zona debían identificarse.
Me ha pedido que todos los empleados de mi compañía traigan mañana un papel con el nombre y el DNI acreditando que trabajan en mi empresa.
El DNI, la acreditación de que trabajo por esta calle y nada, revisar la mochila, imagino que para que no lleve nada raro ni nada.
Para nada, creo que es necesario, visto lo visto en los medios, pues es muy necesario.
Esta tarde vuelve a haber concentración contra la amnistía ante la sede del PSOE en Ferraz. Hoy el alcalde de Madrid ha ofrecido datos sobre los daños al mobiliario urbano producidos durante los incidentes provocados algunos días al término de esas movilizaciones por grupos de ultras que se enfrentaron a la policía. Almeida se ha mostrado sensible también a las molestias a los comercios y restaurantes de la zona, aunque entiende que es un daño colateral del derecho constitucional a la manifestación o a la reunión.
Por ahora asciende a 27.000 euros y, por tanto, nosotros estamos dispuestos, desde luego, a hablar con los comerciantes de Ferraz, como no puede ser de otra manera, para ver de qué manera se pueden paliar los perjuicios que se están causando, pero insisto, como consecuencia de un ejercicio del derecho fundamental, es complicado conciliar ambas cosas, pero es cierto que también los comerciantes de Ferraz se están quejando y, por tanto, desde el ayuntamiento tenemos que atenderlos.
En redes sociales no encontramos ninguna convocatoria aparente a manifestarse mañana ante el Congreso de los Diputados, como sí se hizo el pasado sábado cuando un reducido grupo de personas intentaron incluso acampar ante las vallas policiales que lo protegían.
El Partido Popular se propone combatir por todos los medios la aplicación de la amnistía, o mejor dicho, con todo su poder institucional en ayuntamientos y en comunidades autónomas. El consistorio madrileño va a celebrar el viernes un pleno extraordinario sobre la polémica medida promovido por el propio Partido Popular, pero con PSOE, Partido Socialista y Más Madrid quieren que se celebre otro sobre las protestas que se vienen celebrando ante la sede del Partido Socialista en la capital, en la sede de la calle Ferraz. Protestas que Rita Maestre acusa al alcalde José Luis Martínez Almeida de alentar. Raquel Ruiz.
Hoy la portavoz de Más Madrid se ha dirigido a Martínez Almeida como el alcalde de los ultras. La respuesta del regidor madrileño ha sido contundente.
Desde luego, si siguen en esa línea de decir que soy cómplice de la violencia o que estoy alentando la violencia en las calles de Madrid, hasta aquí hemos llegado con Reyer Maroto y Rita Maestre. Es una broma de mal gusto que aquellas que apoyan a amnistiar terroristas y a los que causaron gravísimos desórdenes públicos me estén imputando ese tipo de conductas, y por tanto yo me estoy cansando de ese tipo de imputaciones.
Con la misma contundencia, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, asegura que defenderá el acuerdo de Sánchez durante el pleno extraordinario de este viernes.
Sí, y lo diré mil veces más, porque estoy, repito, orgullosa de la posición política de Más Madrid y de Sumar. Una ley, una propuesta, un acuerdo en Cataluña que cierre y que dé carpetazo a uno de los peores capítulos de nuestra historia.
Esto en un pleno en el que el Partido Popular quiere que Madrid condene el acuerdo de investidura alcanzado por Sánchez.
Hay más noticias en este martes, en este 14 de noviembre, que repasamos a las 7 y 10 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
Has tocado la parte política de la amnistía, Javier, pero hay mucho recorrido jurídico. El Tribunal Constitucional se prepara para recibir una oleada de recursos de inconstitucionalidad dirigidos contra la amnistía. Objeciones que no solo van a llegar de políticos detractores, sino de jueces que estén manejando casos afectados por dicha medida, ya que tienen la opción de impugnarla. Lupe Ortiz.
La ley de amnistía tiene un dudoso encaje en nuestra Constitución. Así lo consideran magistrados y juristas. Óscar López, de la Asociación Francisco de Vitoria, considera que la ley no persigue un interés general.
Quiebra un poco en la razonabilidad de la medida, pues que no persigue ningún bien constitucional y el interés jurídico es esa paz social o concordia que creemos que es un interés, pero no persigue el bien.
La parte de los artículos es muy amplia y los jueces tienen mucho margen para aplicarla, por lo que habrá supuestos que encajen en esa amnistía. Según los expertos, se puede generar cierta inseguridad jurídica. De la Asociación Profesional de la Magistratura es Alejandro Mariscal de Gante.
Contempla una gran cantidad de supuestos, de modo que lo único que puede hacer el juez o tribunales es abrir la mano prácticamente al máximo, porque existe una gran cantidad de supuestos de hecho.
Cuando la ley concluya su tramitación y entre en vigor, será el momento de que lleguen los recursos y cuestiones de constitucionalidad que se van a plantear en su contra.
Reacciones contra la amnistía que también llegaron desde la Benemérita, algo que no gustó a Fernando Grande Marlaska, un desagrado que hoy el Ministerio del Interior ha convertido en acciones contra las organizaciones que firmaron comunicados en los que prometían, por ejemplo, recuerden, derramar hasta la última gota de sangre por defender España. En concreto, contra tres guardias civiles que han sido suspendidos de empleo y sueldo. Castigo de Interior para los agentes, premio para Carles Puigdemont, ya que va a tramitar su solicitud de escolta en Bélgica. Enrique López.
Desde JUCIL, la asociación profesional mayoritaria en el cuerpo, consideran que el expediente de sanción contra su portavoz Agustín Leal supone un intento de silenciar a los guardias civiles. Leal había calificado en redes sociales de felonía la defensa de Pedro Sánchez de la amnistía. Interior ha expedientado también a 3 meses sin empleo y sueldo por falta muy grave al presidente y vicepresidente de la asociación Pro Guardia Civil, que en un comunicado se mostraban dispuestos a derramar hasta la última gota de su sangre en defensa de España y de la Constitución. La decisión del Ministerio de Grande Marlaska coincide con la petición del expresidente catalán Carles Puigdemont de escoltas, por el aumento, indican, de peligrosidad y riesgo hacia su persona, algo que tienen que autorizar desde Interior porque los Mossos de Escuadra no tienen competencias para actuar fuera de territorio español. El ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, confirma que eso se está tramitando.
Nadie cuestiona la seguridad de las personas y por muchas diferencias ideológicas que pueda haber, y por tanto, pues esa petición yo creo que el Ministerio de Interior la tramitará y seguro que resolverá lo que proceda.
Interior hasta ahora siempre había rechazado esa petición. El Partido Popular recalca que las fuerzas de seguridad deben, más que escoltar al fugado, detenerle.
En los asuntos locales hablamos del centro de acogida de San Isidro y de un innovador sistema para gestionar el acceso de sus residentes. Se acabaron las cerraduras tradicionales, llegan las electrónicas. José Luis Martínez Almeida, alcalde, lo explicaba.
Que a partir de ahora vamos a instalar en todas las habitaciones en las que se dispone este centro de acogida para que todos y cada uno de los internos tengáis completamente garantizada la privacidad de vuestras dependencias y, por tanto, que tengáis, desde luego, garantizada el mejor trato que se tiene que dar.
Todavía en la capital mañana se activa por completo el dispositivo preparado para la campaña de recogida de hojas. 300 áreas en 14 distritos, 2.265 operarios, 80 equipos de aspiradoras, 400 sopladoras hasta el 29 de febrero. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Pues se van a recoger más este año con seguridad, porque entre otras cosas los nuevos contratos lo que tiene es un criterio de exigencia mayor respecto a la recogida de la hoja y establece que no se puede tener más de 5 centímetros de acumulación en las aceras ni más de menos de un metro y medio libre para los ciudadanos. Eso quiere decir que las empresas tienen que intensificar la recogida.
Seguimos con números y datos, estos mucho más preocupantes, Javier. El informe estatal del Defensor del Profesor recoge que de las casi 2.000 actuaciones realizadas en 2022-2023, el 7%, unas 140 aproximadamente, fueron por agresiones de alumnos a profesores, véase empujones, collejas o lanzamiento de objetos, un punto porcentual más que el pasado año. Y lo que es quizá más preocupante, el 3% corresponde a agresiones de padres a docentes. Guadalupe Pérez, AMPE.
Una mala noticia. Un 87% de los profesores que se han puesto en contacto con nosotros manifiestan que tienen ansiedad, un 16% que tienen depresión y un 15% que están en situación de baja.
En Madrid además se observa un aumento específico de agresiones físicas a docentes. Se ha registrado un incremento del doble en el acoso por parte de los alumnos hacia los profesores.
Asuntos que analizaremos a partir de las 10:20 aproximadamente de la noche. Hoy con Carlos Dávila, Luis Izquierdo y Alberto Pozas. Antes en La Economía Bien Enfocada, Javier Jorrín e Íñigo de Barrón van a analizar qué tema. Sergio Rodríguez.
Pues primero los últimos datos de la inflación, conocidos hoy, que se mantuvo estable en el mes de octubre. Los precios subieron un 3,5 en la tasa interanual, la misma cifra que en septiembre, y el coste de los alimentos bajó un punto hasta el 9,5. La inflación subyacente, ya sabemos, la que no incluye la energía ni alimentos frescos, se situó en el 5,2. El BBVA estima un crecimiento del 3% del PIB en Madrid en 2023, es decir, 6 décimas por encima de la media de España y un 1,8 en 2024, según su informe Situación Madrid segundo semestre, donde recoge que el crecimiento de la región se debe al sector servicios, a los buenos niveles de consumo, la producción industrial y el empleo. Eso sí, ha habido una desaceleración de las exportaciones y de la inversión. Y esta es su previsión sobre la posible bajada de los tipos de interés, nunca antes del segundo trimestre del año que viene. Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research.
Creemos que la evolución de la inflación va a ser lo suficientemente rígida a la baja para que en todo el primer semestre del siguiente año el Banco Central Europeo no se plantee reducciones de tipos de interés. Si vemos una reducción de tipos de interés, sería durante el segundo semestre del año.
BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, por supuesto. Por cierto, la banca deberá informar sobre la brecha salarial de género de sus plantillas a partir de 2024 y cada 3 años, según la nueva circular del Banco de España publicada en el BOE. En la frontera entre la economía y la política, la ministra de Ciencia, María Jesús Montero, ha asegurado que el acuerdo de deuda con Cataluña se va a aplicar con el mismo criterio al resto de comunidades autónomas. Y una cita también, el SIMO Educación 2023, que reúne en IFEMA 125 empresas de 11 países presentando sus aportaciones e innovaciones hasta el jueves. Hoy, reunión del Consejo General de Economistas, han dicho que la actual regulación sobre el control de las inversiones extranjeras en las empresas estratégicas de aquí resulta insuficiente y que habría que desarrollar una nueva ley de industria. Y el IBEX 35 ha subido hoy un 1,71, se sitúa en los 9.623 puntos.
Y fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Evacuados, ya sabes, con éxito de Gaza, no 40 españoles, sino 33 españoles y 7 hispano-palestinos. Están sanos y salvos, nos ha ayudado Egipto, están en el Cairo, entiendo que alguno ya habrá abandonado la ciudad, pero lo que hay ahora, Javier, es que esperamos información sobre los 80 próximos españoles que serán evacuados. El problema es que ustedes llevan ya más de 24 horas oyendo esto de que otros 80 españoles serán evacuados, pero entiendo que no se pueden dar detalles sobre estas cosas. Espero que pronto se lo podamos confirmar, que felizmente podamos confirmarles que ya están en un sitio seguro. Fíjate lo que ha dicho uno de los españoles un tiempo después de estar allí ya en el Cairo, dijo: es una alegría no oír bombas en tantas horas. Imagínate qué descanso. Una cosa tremenda. Y mientras, y con muchísimos más muertos, está Ucrania. Pero el mundo ha olvidado a Ucrania. La guerra cumple este martes 629 días desde el inicio de la invasión rusa. Rusia ya ha atacado este otoño decenas de infraestructuras del sistema energético ucraniano, pero de momento no ha lanzado ningún bombardeo masivo como los que llevó a cabo en el otoño y el invierno anteriores. El ejército ucraniano, y esto es importante estratégicamente, ha conseguido consolidar su presencia en la orilla oriental, en la orilla este del río Dnieper.
Hasta aquí lo importante, a esta hora lo fundamental. Lo fundamental pasa por el tiempo. Ainhoa González, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues a ver, que seguimos con temperaturas anómalamente elevadas para las fechas, también con nieblas. Hacen además que esas temperaturas nocturnas pues sean suaves porque tenemos esa cobertura durante las horas de la madrugada. Esas nieblas hoy han sido más persistentes que ayer y hemos tenido bastante nubosidad, por lo menos hasta las horas centrales de la jornada. Eso ha impedido que subiera tanto el termómetro como ayer, pero es que ayer estuvimos incluso rebasando los 20 grados. Hoy nos hemos quedado también muy cerca, ¿eh? Si hemos perdido algún grado apenas se ha notado, porque hemos llegado a los 17, 18 en muchos puntos, otra vez 20 grados en algunas localidades. Atención, no solo del sur de la comunidad, como por ejemplo han estado ahí muy cerca en la comarca de Las Vegas, sino también en la sierra. Se ha abierto antes el cielo allí durante la mañana y ha subido más el termómetro. Y de cara a mañana tenemos temperaturas prácticamente sin cambios, otra vez esa posibilidad de nieblas a primeras horas, pero de momento ambiente estable y con intervalos nubosos durante la tarde, cielos menos cubiertos que por la mañana. Vendrán cambios en próximos días, eso sí lo veremos. Después lo comentamos con más detalle.
Y vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de 4 alcances, 2 de ellos de salida. El primero por la A42 a su paso por Getafe y también en la M21 a la altura de Coslada. Un siniestro más complica el tráfico en la M40 en Túnez del Pardo sentido A6 y ya en la M45 a la altura de Villaverde en dirección a la A42. Al margen de esto van a encontrar complicaciones en todas las vías principales a la Comunidad de Madrid. Especialmente destacamos en ambos sentidos la A1 a su paso por Las Tablas, A2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Butarque y la A5 en Móstoles. Tráfico muy intenso también se circulan por la M40 en Hortaleza y Coslada, todo ello sentido A3 y Vicálvaro en ambas direcciones. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías.
Y los oyentes, ¿qué preguntamos? ¿Qué nos dicen, Javi Hernando?
Pues ya sabéis que para ver antes la pregunta y participar tenéis que meteros en X, antes llamado Twitter y buscar @elenfoqueOM, donde aparecerá un post con la pregunta del día. Desde ahí podéis escribirnos desde el mismo post o enviar un audio de WhatsApp a través del número de teléfono 628-11-2396. Y ya sabéis que vosotros sois los protagonistas y es verdad que no tenéis un ratón en la cabeza y os hace una comida exitosa como en la película de Ratatouille, pero es que de comida va la cosa. La AMER, que es la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, dice que el 80% de los restaurantes empezarán a organizar las primeras cenas navideñas en noviembre. Entonces hemos preguntado, ¿os parece que es muy temprano ya ir celebrando estas cenas navideñas? Esto nos ha dicho Julia.
El problema es que si no puedes encontrar fecha, a mí no me parece mal que se celebre un poco antes. Además, incluso puede resultar un poco más barato. Lo único que a este paso vamos a celebrar la Navidad en Semana Santa.
Además, nos han dado un dato curioso en X, en el que al parecer en Noruega pues es el mayor tasa de divorcios por este tema de cosas. La cosa es que, hasta aquí la pregunta del día, recuerden seguirnos a través de X, @elenfoqueOM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 2396.
Y como cada día a esta hora, viene Félix Madero al Enfoque para parar, para templar y para mandar. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Quizá, y porque el país ya vive en un estado de polarización del que aún no somos conscientes, se explique que haya media España que no entiende a la otra media. Y lo que es peor, que no haya interés en que esto suceda. Falta inteligencia, generosidad y falta respeto a la verdad. El adversario es ya un enemigo. Sigue siendo para mí un misterio el silencio que rodea a Pedro Sánchez, ni siquiera quebrantado por los tres ministros jueces que hay en su gobierno y que saben perfectamente lo que está ocurriendo. Un misterio que se asuma con tanta facilidad a la política convertida en fantasía y en quimera. El argumento de que el PSOE hace lo que hace porque, si no gobernaría el PP con la extrema derecha, es falaz y ridículo ante la realidad de que habrá un gobierno de izquierdas con comunistas, la extrema izquierda, separatistas y amigos de ETA. La inefable y oscura Laura Borràs acierta cuando afirma que Cataluña se parece ya al resto de España. La tensión y el enfrentamiento entre personas se traslada con rapidez a todo el país. Nuestras vidas gradualmente se encanallan y esto solo es el comienzo. Ahora, como bien señala hoy en El Mundo Félix Ovejero, nacionalismo es democracia y España, al parecer,
es una dictadura. Ante lo que está pasando, solo queda mostrar nuestra disconformidad y esperar a que las urnas cambien una situación que no sabemos a dónde nos lleva. Esta realidad en la que, por primera vez en la democracia española, se ha permitido que las leyes hayan sido redactadas por verdaderos delincuentes que odian a España. La nación, que sin ser consultada, los va a indultar y borrar para siempre sus delitos. Sánchez será el jueves presidente del gobierno, otra vez. Lo será con toda la legitimidad, pero su gabinete descansará, eso sí, el tiempo que dure, en un enorme fraude electoral.
Y antes del deporte, la cultura con Lidia Valdés.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid se expande. Abrimos con teatro. El Teatro Español presenta el estreno de Alegría Station. La compañía colombiana Teatro Azul se une a la directora española Natalia Menéndez para crear una obra dramática que permite profundizar en los sentimientos del ser humano, como el dolor o la alegría. Y nos vamos con otro estreno que llega este viernes al Teatro del Barrio. Hablamos de La Gran Cacería, un proyecto que parte de la pregunta: ¿sabéis vosotros qué os quita el sueño? Dirigida por Juan Mayorga y protagonizada por el actor británico Will Keane, la obra reflexiona sobre el momento de llegar a la cama y no poder dormir.
Pero al fin,
Martín Bossi regresa a Madrid con un espectáculo en el que combina música y humor, el Bossi Comedy Show. Volverá a representar esta función gracias a la que se hizo conocido haciendo imitaciones y sin utilizar disfraces.
Y para ser showman es una categoría que está un poquito en extinción. Showman puede ser mal showman o buen showman, no ser showman es ser bueno. Para ser showman tenés que tocar un instrumento, bailar, zapatear, cantar, hacer comedia, comicidad, imitar. Más o menos lo que hago en este espectáculo. La gente dirá si vino mal, pero es lo que tengo que hacer para poder entretener durante 1:40 a la gente.
El próximo lunes en el Teatro EDP Gran Vía.
Vivo en la nota discordante del acorde.
Cerramos con un poco de música. El joven madrileño de 22 años, Andrés Martín, ya es toda una estrella. Esta noche a las 9 podremos disfrutar de un concierto en la sala Búho Real, donde tocará algunos de los temas más destacados de su último álbum, Línea 10.
Donde la vida bailaba con unas notas y en mí alegremente con ellas jugaba. Sigo siendo yo el mismo de ayer, el niño que en las calles te tocaba y que ahora ves crecer.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.